Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido al arranque de esta sexta temporada del Primer Palo. Y como siempre te pregunto, o afirmo en este caso, ¿érase una vez?
La historia de Tonya Jardín, ¿héroe o villana? La patinadora Tonya Jardín ha sido considerada como la culpable de uno de los capítulos más deplorables de la historia del deporte estadounidense, la lesión de su gran rival Nancy Kerrigan. Un capítulo que ha dado para libros y para una brillante película de 2017 y de la que así nos hablaba Dani Palacios aquí en esta casa en mayo del año pasado.
Lo curioso es eso, que de un suceso totalmente dramático y que podía dar lugar a una película dramática, lo que hace Greg Gillespie, el director de esta película, que es un director australiano, crea una comedia negra. Y hay momentos que dices, estoy viendo la película, me estoy riendo, y joder, debería estar un poco... Alison Janney se llevó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por el papel de esta película. Sensacional, haciendo de madre de Tonya Jardín, que está interpretado por la guapísima Margot Robbie, pero que aquí casi ni se la reconoce.
Pero... ¿fue realmente Tonya Jardín la culpable de todo aquel entuerto? Es decir, ¿fue ella la culpable de la agresión a su gran rival? ¿O en realidad fue una víctima más de un capítulo que forma parte ya de la historia negra del deporte?
Pues ponnos en situación, Tolo. ¿Quién era Tonya Jardín? ¿Quién era Nancy Kerrigan? ¿Y qué es lo que pasó?
Vamos a ello, Juanma. Tonya Jardín, nacida el 12 de noviembre de 1970 en Portland, Oregón, era a comienzos de los 90 la mejor patinadora de Estados Unidos y probablemente del mundo. A pesar de su imagen ruda y de pocos amigos, que le granjeó no pocos problemas a la hora de ser siempre valorada por los jueces, su calidad a la hora de deslizarse sobre la pista de hielo era inalcanzable. Sobre todo cuando en 1991 se convirtió en la primera mujer americana que ejecutaba un movimiento muy complicado y muy arriesgado, un triple axel, un salto arrancando de espaldas y de 1260 grados, es decir, tres vueltas y media. Aquel gesto, aquel movimiento, le dio, obviamente, el título nacional de Estados Unidos. Y poco después se proclamaría segunda en el Campeonato Mundial de Patinaje sobre Hielo. Era la progresión de vida perfecta, por decirlo de alguna manera. Superada una infancia más que complicada, en la que sufriría malos tratos por parte de su madre e incluso abusos por parte de su hermano, ahora se había convertido en una gran estrella. Lo relata el que fuera su agente, Michael Rosenberg, en un reportaje de la NBC de 1994.
Here is a little girl who grew up on the rough side of town.
En lo más duro de la vida, sin dinero, en una familia desestructurada. Su padre era el quinto marido de su madre. Fue maltratada por su madre y por su hermano. Amaba a su padre y este los abandonó siendo ya una niña. Mantuvo siempre una relación de amor odio con su madre. Had a love
hate relationship with the mother. Jardín se había convertido en el nuevo referente del patinaje estadounidense.
Sí, porque aunque es verdad que no gozaba del carisma de otros deportistas por su falta de gracia, como comentábamos, a la hora de la verdad todos caían rendidos a sus pies ante su inmensa calidad. Era la mejor y como tal había que tratarla.
Hasta que apareció Nancy Kerrigan.
Y ella era todo lo contrario. Guapa, simpática, con gracia, muy femenina. Nancy era una princesa y yo era un montón de mierda, llegaría a declarar la propia Jardín. La rivalidad, eso sí, era perfecta, porque más allá de su imagen y carácter antagonistas, Nancy también era buena, muy, muy buena, tanto que en 1993 lograría la victoria en el Campeonato Nacional de Patinaje sobre Hielo de Estados Unidos, destronando precisamente a Tonya Jardín. Una rivalidad que, por cierto, era más de cara a la prensa y a los seguidores del patinaje, es decir, de cara al espectáculo, que lo que era la realidad en sí, porque Kerrigan y Jardín eran amigas. Y una rivalidad que se suponía iba a tener su momento álgido durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que estaban ya a la vuelta de la esquina.
Pero fue en la preparación precisamente de estos Juegos cuando se produciría el funesto capítulo que marcaría indudablemente la carrera de ambas patinadoras.
Así es, concretamente el 6 de enero de 1994, día en que Nancy Kerrigan fue atacada de improviso por un hombre mientras entrenaba. Cuando se dirigía a los vestuarios, en el túnel, estando sola, fue golpeada repetidamente en las rodillas con una barra de hierro, lo que le provocó varias heridas y lesiones. Unas imágenes, además, con la patinadora gritando de dolor y siendo llevada en brazos por su padre, que fueron grabadas y que dieron la vuelta al mundo. Guay, la escuchábamos gritar. ¿Por qué? Pero la pregunta que al resto del mundo le surgía no era esa, pues la respuesta parecía obvia, sino ¿quién?
El primer detenido fue un amigo del marido de Tonya Harding.
Sí, Sean Eckhart. Todo fue porque él mismo había alardeado, había presumido de ser el instigador del plan. También su marido, el marido de Harding, Jeff Gillooly, tardaría poco en ser detenido. Y entonces ambos acusaron a Tonya Harding como el verdadero cerebro de la operación. Lo cierto es que la historia sonaba muy verosímil, al fin y al cabo encajaba con la imagen y el carácter de Harding. A nadie pareció sorprender que hubiera sido ella la culpable e incapaz de tolerar que una chica nueva hubiera irrumpido para arrebatarle el cetro que ella poseía, que ella consideraba suyo. Y mucho menos unas semanas antes de unos Juegos Olímpicos. Así que todo casaba. Harding era la única beneficiada de la lesión de Kerrigan.
Pero el ataque Tolo no tuvo el efecto esperado.
Claro, porque si bien es cierto que Kerrigan no participó en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Lillehammer, Noruega, al estar en el hospital recuperándose del ataque, Tonya Harding sí que lo hizo y sacó uno de los billetes olímpicos que daba el clasificatorio, pero al recuperarse Kerrigan poco antes de los Juegos, el comité decidió incluirla también en la convocatoria.
Y claro, toda esta historia tomó tintes mayores, pues Harding y Kerrigan iban a medirse en unos Juegos Olímpicos.
Así es, Juanma, casi nada. Durante las semanas previas no se hablaba de otra cosa. Estados Unidos, siempre tan dada a crear sus propios héroes y antihéroes, había hallado un filón en esta historia. El alcance mediático que adquirió todo aquello, y por ende el patinaje artístico, fue espectacular. Y a medida que se acercaba la cita, se iba multiplicando la atención. Mientras la prensa informaba de todos los detalles de la recuperación casi milagrosa, o así la trataban al menos, de Kerrigan, seguían acusando a Harding del macabro capítulo a través de tertulias, persecuciones en su casa, intentos de entrevistas inverosímiles. Lo relata ella misma en una extensa entrevista que le realizó ABC News en 2011 y que hoy pueden encontrar en YouTube.
The media had me convicted of doing something wrong before.
La prensa me condenó por haber hecho algo malo antes incluso de que yo supiera qué había pasado. Siempre he sido la mala de toda esta película. Trataron de empujarme a sentirme como si yo no fuera nada, pero yo ya sabía lo que era no ser nada y ahora no lo iban a conseguir.
You can't push me that far anymore. Because I've been nothing.
De hecho, hubo un momento en que se llegó a solicitar la exclusión de Tonya Harding de la expedición olímpica estadounidense, por todo el revuelo montado, obvio, pero no se produciría. Y ahí queda firma que fueron los propios medios de comunicación los que, al ver el filón mediático en que se había convertido todo aquello, presionaron para que así no fuera.
Llegamos, por lo tanto, Tolo, a los Juegos Olímpicos de Invierno del año 1994, que se disputaban en Noruega, con Harding y con Kerrigan presentes en aquella cita.
La expectación máxima se trasladó a Lillehammer, sede de aquellos Juegos, sede de la lucha por las medallas entre ambas patinadoras. Todos los ojos estaban puestos en ella, multitud de fotógrafos, reporteros, cámaras de televisión. Mientras tanto, ellas intentaban no cruzarse, intentaban evadirse. Para que nuestros oyentes entiendan que si llevamos un rato hablando de la enorme expectación generada, no es porque exageremos, ofreceremos un dato. 48 millones y medio de estadounidenses siguieron la final de patinaje artístico por televisión. Repetimos, 48 millones y medio. Fue el tercer evento deportivo más visto de la historia hasta aquella fecha en el país. Y estamos hablando de patinaje artístico.
Y Kerrigan se impuso a Harding.
Sí, y bien, además, Juanma. De hecho, Tonya Harding quedó octava. Incapaz de superar toda la presión generada a su alrededor, llevó a cabo una actuación por debajo de su nivel, en la que incluso tuvo que detenerse un momento dado por un problema en los cordones. Terminó llorando. Nancy Kerrigan, en cambio, brilló con luz propia. Terminó segunda, ovacionada por el público, y bajo suspicacias de que los jueces no habían querido darle el oro por el tremendo espectáculo mediático que se había generado a su alrededor. Algo que no gustaba en el foro interno del patinaje.
Y fue entonces precisamente cuando Tonya Harding, aparentemente y en realidad una mujer fuerte y de personalidad, se vino abajo.
Sí, nada más regresar a Estados Unidos, se declaró culpable. Pero ojo, un detalle importante, se declaró culpable de obstrucción a la justicia, de no facilitar toda la información que tenía, pero no culpable del ataque en sí, ni de su organización. Escuchamos sus palabras.
I had no prior knowledge of the planned assault on Nancy Kerrigan. I am responsible, however, for failing to report things I learned about the assault when I returned home from Nationals.
Escuchábamos a Tonya Harding asegurando que no sabía nada antes de que todo ocurriera y que tuvo conocimiento de los planes de su marido en los días posteriores, pero los ocultó a la policía porque su marido había amenazado con matarla y sabía que era capaz de hacerlo. Su relación había sido siempre un tormento. Pero al día siguiente los titulares de la prensa fueron demoledores. Tonya Harding culpable. No especificaban de qué, ya que ello creó en la gente la sensación clara de que ella había sido la culpable directa del ataque. Y es la sensación que ha quedado para siempre desde entonces, aunque nunca nadie ha podido demostrar que así fuera. En 2008, por ejemplo, Barack Obama pronunció durante la campaña a la presidencia: no voy a hacer un Tonya Harding, en alusión a que no tenía la intención de derribar físicamente a su oponente.
And when we were down 20 points in the summer, all the pundits and all the smart folks, they were saying, okay, his only chance now, he's got to kneecap her. He's got to do a Tonya Harding on the front runner.
Tal es el calado de esta historia que protagonizaron Tonya Harding y Nancy Kerrigan, que paralizó a todo el país.
Una historia que hoy, más de un cuarto de siglo después, más de 25 años después, continúa sin cerrarse.
El exmarido de Tonya Harding, Jeff Gillooly, el amigo y supuesto guardaespaldas, Sean Eckhart, y dos personas más fueron declaradas culpables y sentenciadas a prisión por instigar el ataque a Kerrigan. Tonya Harding tuvo una sentencia a priori más laxa de 500 horas de trabajo comunitario y una multa económica. Sería otra condena la que terminaría martirizando a Tonya Harding, la condena social. Fue rechazada por todos, prensa y aficionados, y se le retiró la ficha federativa. No volvería a patinar jamás. Tras muchos años complicados, con enfrentamientos con las autoridades y en los que probó fortuna sin demasiado éxito en el boxeo profesional, Tonya Harding terminó por encontrar el amor, tuvo un hijo, a pesar de que los médicos le habían asegurado que no podría tenerlos, y aquello centró su vida. Nancy Kerrigan, por su parte, ha trabajado como comentarista en diferentes campeonatos de patinaje y participó recientemente en el espectáculo televisivo Dancing with the Stars. Del ataque, ninguna de las dos ha vuelto a hablar. Harding afirma que la gente ya debe olvidar lo que ha pasado mucho tiempo. Kerrigan, que todavía espera una disculpa, como afirma en el mencionado reportaje de ABC News.
No. Never. I don't think I've ever really spoken to her.
No, no hemos hablado de ello. Yo creo que ella siente que se ha disculpado porque lo ha mencionado, pero en realidad nunca lo ha hecho. No ha venido a decirme lo siento. No se ha dirigido directamente a mí para disculpar.
Not really owning up to her part in any way to me directly.
Probablemente ni Harding se atreva a hacerlo de manera directa, ni Kerrigan se atreva a aceptarlo y simplemente escurre el bulto. Así que el culebrón continuará vivo, sin desvelarse si fue realmente Tonya Harding, si ha sido la mayor villana del deporte estadounidense o una víctima más, ya que el dantesco capítulo.
Por cierto, que aprovecho para recomendar la película que recomendaba a su vez Dani Palacios, ¿eh? Está sí, muy bien, y coincido con él. Es en realidad la historia de una agresión con tintes o vínculos deportivos, pero que al final acaba convirtiéndose en una comedia negra. Y es realmente espectacular el dato que dabas, ese duelo entre Harding y Kerrigan en los Juegos Olímpicos, que fue visto por 48 millones y medio de estadounidenses. Ahora, sí. La pregunta es, esos 48 millones y medio de estadounidenses, ¿eran aficionados al patinaje o estaban esperando que pasara algo más?
Claro.
¿Estaban allí por el aspecto deportivo, por el espectáculo deportivo o por el morbo? Yo creo que estaban por el morbo. Claro. 48 millones y medio de espectadores siguiendo lo que evidentemente fue un enfrentamiento muy, muy morboso. Yo particularmente me alegro de que Tonya Harding haya recuperado la estabilidad y sea hoy en día una mujer con familia y feliz. Muy bien, Tolo Leal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juanma.
Hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente, ¿vale?
Así es.
Venga,
buenas
adiós.
Noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez.